Está en línea para charlar con nosotros, para contarnos sobre el tema, Walter Tirapu, que es tesorero de la Asociación Industriales Panaderos y Afines de Mendoza. Walter, gracias por atendernos. Qué bueno que podamos poner una sonrisa, al menos, a una situación que claramente para ustedes también es toda una decisión, ¿no? El aumento, en este caso, del 10% o es menor al 10% en el pan.
Sí, realmente cada vez que ven estos aumentos para nosotros también es traumático porque es un golpe al cliente, a nosotros no nos gusta tampoco, pero bueno, nos hemos obligado. Así entre el 9 y el 10 vamos redondeando, digamos, para darle un número más o menos redondo a la venta de los productos, pero sí está entre el 9 y el 10% más o menos.
A partir de esto, claramente cambia la lista de precios, son precios sugeridos, ustedes sugieren este aumento, ¿es así a quienes están asociados a la Asociación de Industriales Panaderos?
Sí, por supuesto. Nosotros, nuestros socios, con tres productos testigos, digamos, de batalla, que son como el pan, tortita y factura, damos precio sugerido. Después cada socio depende a su gasto de comercialización, de elaboración, su relación también calidad-precio. Bueno, cada uno defiende sus precios y comercializa como quiere. Nosotros damos lista de precios sugeridos, testigos, después cada uno aplica de la manera que puede y quiere.
Entonces, para poner en palabras y en números directamente, ¿cuánto el pan más común es el famoso de 13 a 20 piezas?
Claro, a ver, el pan francés sería, que es el precio intermedio que ponemos nosotros, por ahí el miñón en algunos lugares es un poquito más caro, pero el precio del pan francés quedaría en 390 pesos, las tortitas en 650 y 960 en las facturas comunes. Esa es la lista de precios sugeridos que damos nosotros.
Bien, es decir que cada tortita estaba sacando una cuenta rápida en más de 54 pesos, 54 pesos. Y
exactamente, sí, en la docena sí, por ahí la unidad algunos la venden a 60, algunos a 50, bueno, después como te digo, cada uno le pone el precio a su producto, pero ese es el precio de la docena.
Cuando uno piensa en el precio del pan y el planteo que se hace de los insumos, lo que inmediatamente ve es el precio de la harina, pero no es el único insumo, ¿no? Es el más importante, sin lugar a dudas, pero... no es el único insumo que a ustedes les ha aumentado.
No, por supuesto, mira, a nosotros nos aumentó fuertemente la margarina, bueno, todo lo que es esencia, los descartables, y el tema de la harina, a ver, nosotros cuando sacamos el costo, siempre para los que tenemos negocio establecido, con elaboraciones al público, con todos los controles y todo el costo fijo que tenemos, últimamente decíamos, che, el precio de la harina no es tan influyente como tal vez el costo operativo o otros insumos, ¿cierto?
Sí.
De repente a otro tipo de sector de elaboración, de reparto, que trabajan de manera clandestina, el precio de la harina le pega mucho más fuerte que a nosotros. Pero bueno, con los precios que se ha venido moviendo últimamente la harina, con el tema de la sequía, los molinos aducen que hay escasez de trigo.
Sí.
Y bueno, y vino aumentando la harina fuertemente en estos últimos dos meses.
¿Cuánto?
Que bueno, sí, pasó. Y mira, a ver, tenemos aumentos semanales más o menos del 5, el 6%, pasó de valer una bolsa de harina 2.100 pesos, ahora estamos a 2.700, 2.800, en esto también hay una variedad y una gama de calidad y de precio, ¿cierto?
Uh-huh.
Pero más o menos una bolsa de harina 3.0 no baja a los 2.800 pesos ahora, hoy por hoy,
claro.
¿Cierto? Una bolsa que son las de 25 kilos, ¿cierto? Ahora. Pero está alrededor de 2.800 pesos más o menos la bolsa de harina 3.0.
Uh-huh.
Bueno, ha sido un costo que, como te digo, no es que antes lo subestimamos la harina, porque en todo el costo total que tiene elaborar un producto y ponerlo hasta las manos del cliente, entre medio hay una cadena de valores que se van agregando, el tema de empleado, personal, impuestos, costos comerciales, el resto de los costos de elaboración e insumos. Pero bueno, hoy sí, el tema de la harina está pegando fuertemente.
Estamos hablando con Walter Tirapu, que es el tesorero de la Asociación Industrial de Panaderos y Afines de Mendoza. Aumenta el pan, está el precio sugerido, pero más allá de esto, ¿cómo se compone? Porque bien nos estabas dando una orientación de algunos insumos y demás, y por el aumento de los mismos ustedes se ven obligados a esta situación. Pero ¿cómo se compone el precio del pan y cuánto es la carga que tiene que ver con lo laboral, ¿no? De la persona que está dedicada a este trabajo y ustedes tienen que responder, entendemos también, aumentar sus sueldos?
No, por supuesto, más. De hecho, estos meses hay paritarias escalonadas, tenemos todos los meses aumentos del 6-7% en el tema sueldo. De acá a febrero creo que está pactado entre el 6-7% por mes. Mira, eso depende, te soy sincero, te puedo hablar por mi negocio. Pasa que,
sí,
a ver, de repente hay panaderías que trabajan con mucho reparto, entonces el tema de la materia prima pan es donde su principal insumo es la harina en el pan, es fuerte. Yo particularmente, el mío no tanto, porque yo tengo negocios más urbanos, más céntricos, donde no es lo que más vendo es pan. Entonces vendo mucha confitería, mucha, ¿cómo te puedo decir? Para el número, el volumen de venta que tengo yo, el pan no es lo que más me suma,
claro,
¿viste?
Claro,
eso
claro.
Depende de cada negocio. Yo tengo un negocio en la ciudad, donde tengo una fuerte carga impositiva, tengo las cargas patronales, 931, tengo que estar todo muy bien, obviamente, encuadrado, pues estoy en una zona urbana donde obviamente, como corresponde, los controles son mucho más severos. De repente un panadero que está en una zona más alejada donde produce mucho reparto, la harina es su principal insumo. Yo te digo, Lara, el costo operativo que tenemos hoy, para mí no es mi principal fuente de egreso de dinero pagar el de la harina. ¿Viste? Tenemos realmente un montón de gastos para poder abrir nuestro negocio. A ver, si entras a sumar higiene y seguridad, bromatólogo, aporte, todo lo que es, bueno, todos los servicios, todo lo que implica tener un negocio abierto, ahí no se me hace tan influyente el costo de la harina, ¿viste? Pero bueno, eso depende de cada panadería. Yo tengo colegas, mismo de la asociación, que venden mucho más no en reparto, porque bueno, el 90% del reparto es clandestino, digamos, son de elaboraciones clandestinas. El panadero formal difícilmente hoy sea competitivo en un reparto. Pero bueno, que produce mucha más cantidad de pan y tortita, para ellos el costo de la harina es mucho más influyente que para mí.
Walter, acabas de decir algo que por allí no me parece que no puede quedar. Lo hemos hablado varias veces, el tema de la clandestinidad y demás. Sí. Cuando se habla de clandestinos, ¿se está hablando de gente que no cumple con normas bromatológicas, por ejemplo?
Claro, es más, la gente por ahí, cuando hablamos de clandestinidad, apunta a lo tributario, a lo fiscal, ¿cierto?
Claro.
En realidad es un perjuicio, obviamente, porque se corta una cadena de pago de impuestos y que todos queremos después cosas de un Estado que recauda poco. A nosotros en este rubro la clandestinidad es el 80%, ¿cierto? Pero bueno, es un rubro donde tiene un nivel de clandestinidad altísimo. Pero la gente, yo creo que debería más pensar en la evasión fiscal, en la parte de bromatológica, de control bromatológico. Nosotros, claro, totalmente. Nosotros siempre apuntamos por ahí para la sensibilidad de la gente por ese lado, porque en realidad es lo más importante. En la parte tributaria, bueno, te perjudica en menor medida, pero el tema de la salud es fundamental. Yo veo, por ejemplo, muchos kioscos que venden sándwich de milanesa y lo tienen arriba del mostrador, o tortitas y facturas con crema que, viste, están ahí de la mañana y no sabes de dónde vienen. La gente lo consume, viste. Yo realmente, por ahí pienso yo, la gente no toma mucha conciencia por ahí de qué está consumiendo, ¿cierto? Nosotros tenemos muchos controles municipales, provinciales, con respecto, qué sé yo, la cámara de frío, tenemos un registro de cámara con un encargado de cámara que vea cada una hora qué temperatura tiene la cámara de frío, ¿viste? Sí. Ojo, nosotros no nos quejamos, pues nos ayuda en prolijarnos, y hoy la base de nuestro negocio es ser prolijo y ordenado, pues sí. El negocio con la situación actual no permite desbalancearte ni tener cosas libradas al azar. Entonces, bueno, tenés que ser prolijo en tu negocio y realmente los controles nos ayudan a ser prolijo. El tema es que estamos ante una competencia muy desleal, ¿viste? Con la gente que no tiene este tipo de controles y que, a ver, cada control es un costo que nos implica a nosotros.
Sí, no, claramente, pero a ver, me parece que estamos, hay como una mirada muy general. A ustedes los sí. ayuda a ordenarse y demás. Hablás de un sí. altísimo nivel de clandestinidad en el consumo de uno de los, tal vez, alimentos básicos más importantes en cualquier familia, que es el pan. Vamos a ir al pan exclusivamente. Sí. Ahora, en base a todo esto, muchos años hablando del tema, ¿nadie controla? O sea, ¿cómo está el tema de los controles?
Es facilísimo, es facilísimo. Porque yo voy a un... nosotros lo hemos hablado con las autoridades provinciales, municipales, nacionales, pero miles de veces. El tema que se hace la vista gorda al respecto, porque, a ver, son gente que puede producir a muy bajo valor y hace que el pan, las tortitas, las facturas lleguen a bajo precio a la gente. Entonces, políticamente sirve eso, ¿cierto? Que te bajen la vara de los precios. El tema que, bueno, que va en detrimento de los que en realidad pagamos impuestos, tributamos y demás. Te aseguro que por lo menos el 60% de clandestinidad en el rubro hay. A ver, es muy fácil. Vos vas a un kiosco, un almacén, una verdulería que vende pan, y te aseguro, no saben el origen, o sea, de qué panadería viene. Pues la mayoría no vienen de panadería, vienen de amasanderos particulares, ¿viste? Sí. O de grandes panaderías, te soy sincero, nosotros hemos tenido socios que se nos han dado de baja, esto creo que lo hemos hablado, y se nos dan de baja, y no es que no trabajan más, es que bajan las persianas de su negocio al público y trabajan en la clandestinidad, ¿viste? Entonces, estoy diciendo panaderías importantes, sí, por ejemplo, sí. Creo que un día lo hablamos, el día de este señor, ese ha llegado el panadero, el que anda con el megáfono en el auto. Vos podés escuchar ese audio en Godoy Cruz, en Guaymallén, en Ciudad, en La Cera, en cualquier lado, porque es una gran panadería que cerró sus puertas y le vende a la gente hasta que venden los autos. Y te dan el audio y la mercadería, ¿viste? Y la gente quiere que compre algo casero, ¿viste? Como que es mejor que sea casero. En realidad es una panadería clandestina que le elabora a 50 vehículos que van a comprarle al local, ¿viste? Ahí a la elaboración.
Bueno, que... Y bueno.
y no hay ningún tipo de control de nada.
Qué punto el que estás marcando. Y no quiero dejar de contarlo, una oyente nos está haciendo llegar esta mirada que tiene que ver con la otra parte. Dice, por favor, más honestidad ante todo. Yo he trabajado en el rubro panadería y no se incluye el tema de los sueldos. Hay mucho trabajo no registrado, hay 10 empleados y solo se registra dos, que son los que salen cuando se hacen los controles. Lo está planteando una oyente que dice haber trabajado justamente allí. No estamos hablando en particular de tu panadería, pero sí entendemos que, bueno, lo plantea por una situación general. Tal vez tenga que ver también con la clandestinidad esto.
No, con la clandestina, y también puede ser que hayan comercios que tienen una parte de personal blanqueado, otra que no, eso... A ver, vos estando en un negocio con tus puertas abiertas, vos corres el riesgo de, vos asumís el riesgo. Vos tenés un empleado no registrado, corres el riesgo de un juicio laboral o de un accidente de tu empleo y te tenés que hacer cargo. El que está en la clandestinidad no corre ningún tipo de riesgo, ¿viste? Vos cuando tenés empleado en negro, bueno, si yo lo tuviera, corro el riesgo de tenerlo y estar expuesto a una inspección laboral con multa, a un juicio laboral que lo pago sí o sí, pues tengo un negocio registrado, tengo con qué pagarlo. O que tengo un accidente y me tengo que hacer cargo. Ahora, el que está clandestino no está expuesto a nada, ¿cierto? Ese es el problema. Claro. El que en realidad lo hace de la clandestinidad, ¿qué hombre le hace un juicio a un tipo clandestino que no tiene nada a nombre de él? Nosotros asumimos un riesgo que vos asumís la parte costo-beneficio. ¿Te conviene tener negro o no te conviene? Y siempre nunca conviene tener nadie en negro, obviamente. Pero bueno, el que está establecido corre ese riesgo. Sabe que está expuestísimo a una demanda laboral, y que tiene que asumirla sí o sí, porque está en un negocio con una caja, que si no te embargan la caja, o sea, hay 10.000 maneras de cobrarle un juicio a alguien que tiene un negocio abierto. Uh-huh. El que está en la clandestinidad, vos sabés que no estás expuesto a nada, vivís en la impunidad total. Y esa es la ventaja que tiene ellos.
Tal cual. Bueno, mirá cómo se fueron abriendo los temas a partir de una realidad. Primero, una realidad general que nos lleva hoy a enterarnos a nosotros como consumidores de este precio sugerido desde Industriales Panaderos y Afines de Mendoza de entre un 9 y un 10% de aumento de lo más básico, pan, tortas, facturas, y a partir de allí, bueno, el resto de los aumentos. Y en medio de todo esto, lo que se fue derivando, ¿no? Así es que, Walter, a tener en cuenta entonces todos estos datos, ojalá alguien controle alguna vez, hemos hablado tantas veces de clandestinidad.
Y es facilísimo controlarlo.
Nos parece increíble que todavía estemos ante esta situación. Bueno, la noticia es esta. Hay un aumento que ustedes han sugerido y a partir de esto claramente va a impactar fuerte en el bolsillo seguramente de muchas familias.
Sí.
Les agradecemos, como siempre, el tiempo, Walter.
No, por favor, muchas gracias a ustedes siempre por la difusión que nos dan.